Diga. Qué bendición estar en la casa del Señor en esta mañana. Qué bendición haber presenciado ya el bautismo de nuestro hermano Eduardo. Muy bien, hermanos, estamos en esta mañana continuando con nuestro estudio que comenzamos la semana pasada acerca de las sanidades y los milagros. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de definir algunos términos según la sanidad del Nuevo Testamento y lo que la Biblia habla en cuanto a eso. También estuvimos viendo la definición de un milagro, ¿qué es un milagro? Vimos que muchas iglesias hoy en día practican y creen que los milagros y las sanidades son todavía para hoy, en un sentido que no es el mismo sentido bíblico. Y queremos seguir en esta mañana viendo acerca de este tema, por contestar algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a ver en esta mañana es ¿por qué usó Dios milagros? Uno no puede negar el hecho de que existen milagros en la Biblia. Uno no puede decir que esas cosas, aunque algunas personas tratan de decirlo, en los milagros aún del tiempo del Éxodo hay teólogos, científicos que tratan de explicar que eso fue en un mar muy bajo y realmente no se secó y no sé qué, no sé cuánto. Pero uno no puede negar en realidad, hermanos, que estos milagros sucedieron. Pero tenemos que preguntar entonces, ¿por qué Dios usó milagros en algunas épocas de la historia de la Biblia? En primer lugar, los milagros introdujeron nuevas eras de revelación divina. Como hemos mencionado antes, hay básicamente tres periodos, no muy largos, pero algo extendidos, en lo cual Dios utilizó milagros. Por ejemplo, cuando Él dio la ley, Él utilizó milagros para introducir una nueva era de la revelación divina. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto, Dios utilizó a través de Moisés muchos prodigios, muchas señales y milagros. Y durante el tiempo que estaban saliendo y en el desierto también hubo milagros tremendos, y hasta al principio de entrar a la tierra prometida, cuando los muros de Jericó cayeron. Esto fue, hermanos, durante un tiempo cuando los libros de la ley, los primeros cinco libros de la Biblia, fueron escritos, y también el libro de Josué. Luego, otra época es durante el tiempo de los profetas, y específicamente durante un periodo donde Dios más que nada utilizó a Elías y Eliseo, y también en el caso de Daniel y Isaías un poquito, pero era durante el tiempo en que los libros proféticos del Antiguo Testamento estaban siendo escritos. Luego tenemos otro periodo donde hubo muchos milagros, y es durante el tiempo del Nuevo Testamento, específicamente hablando del tiempo del Señor Jesucristo y también del tiempo en que sobrevivieron los apóstoles que Dios había llamado. Entonces podemos ver que en esas tres épocas es cuando hubo la mayoría de los milagros en la Biblia. No están regados a través de toda la Biblia, sino están concentrados en áreas cuando la palabra de Dios estaba siendo revelada para ser escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, como Pedro dijo en sus epístolas. Y luego también, no solamente por eso, sino que los milagros autenticaron los mensajeros de esa misma revelación, hablando de la Escritura. No fue solo por una exhibición espectacular. No fue solamente, bueno, vamos a abrir el Mar Rojo para ver qué tan asombrados queda la gente. No fue por eso. Dios estaba, además de autenticando el ministerio de Moisés, estaba también preservando su pueblo de la destrucción de Egipto. Pero no fue nada más por una exhibición espectacular, por tener un milagro. Eso no fue el propósito. Comprobada que el mensajero y el mensaje eran de Dios. Cuando Dios permitió un milagro, unas señales, eso era algo para autenticar que tanto el mensaje que proclamaba el mensajero como el mensajero mismo tenía esa aprobación de Dios. Vamos a ver unos versículos en cuanto a esto en cada uno de estos periodos de historia. Éxodo capítulo 4. En el libro de Éxodo capítulo 4, hablando de Moisés y del tiempo en que la ley fue escrita, la Biblia dice en Éxodo 4, 1 al 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. El Señor ya le ha aparecido en la zarza ardiente, le ha dicho que él iba a librar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y Moisés dice, está bien, yo voy, pero no me van a creer. Moisés es como un pastor en el desierto apacentando el rebaño de su suegro y llega a Egipto para proclamar que Dios va a librar a su pueblo. No me van a creer, dice. Seguimos leyendo. Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Encima de quién era, él debe decir, Dios no le ha aparecido. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Eso era un milagro grande que Dios hizo, no solamente para comprobar a Moisés que Dios estaba con él, sino él dijo, esto va a ser señal para ti cuando tú llegas a hablar con los ancianos de Israel, ese pueblo en esclavitud, ellos van a decir, Dios no te ha aparecido, no me van a creer. Él dice, ¿qué tienes en la mano? E hizo un milagro por cambiar la vara en culebra. Y igual hizo enfrente a Faraón durante el tiempo en lo cual estaba, por decirlo así, haciendo negociaciones con Faraón, aunque no fue negociación, era mandato del Señor, ¿verdad? Vamos a Primero de Reyes ahora. En Primero de Reyes, capítulo 17, esta es la historia de Elías. Y Elías era el primero de tomar o de comenzar una serie de milagros que también continuó en el tiempo de Eliseo. Y en versículo capítulo 17, primero de Reyes 17, 23 y 24, dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Ahora, ¿se acuerda la historia que Elías había venido y llegó a una viuda que le proporcionaba, en un tiempo en lo cual él no tenía, le proporcionaba una comida? Y luego duró durante todo el tiempo de la sequía y después de eso muere el hijo de esta viuda. Y Dios ya había hecho un milagro por proveer la harina y el aceite necesario para sostener a la viuda, pero ahora hace un milagro aún más grande, por lo menos a los ojos de los seres humanos, resucitó a un niño de la muerte. Y versículo 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Estamos hablando de que los milagros sirven ¿para qué? Para autenticar el mensajero de Dios, tanto como el mensaje de Dios. Y estas son las dos cosas que salen de la boca de esta viuda. Ella dice, ahora yo conozco que tú eres el varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y eso durante el tiempo de esos milagros, cuando el resto del Antiguo Testamento estaban siendo escrito. Ahora vamos a Juan capítulo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10. Dice versículos 24 y 25. Juan 10, 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, buenos días. Jesús no dijo buenos días, yo estoy diciendo buenos días. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Él dice, ya le he dicho, yo soy el Mesías. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él dice, los milagros que han visto, las cosas que yo he hecho, son para dar testimonio, para autenticar de que yo soy quien digo que soy. Que yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Entonces, en cada una de estas épocas, el tiempo en lo cual se escribió la ley, en el tiempo en lo cual estaban escribiendo los libros proféticos, que prácticamente terminaban lo que era el Antiguo Testamento que tenemos hoy en día, y también cuando el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, la Biblia dice que era con ese propósito. Otra razón es porque los milagros llamaron la atención de la gente para que se fijara en el nuevo revelación divino. Era para llamar la atención a la gente. En el caso de Moisés, convenciendo a Faraón y a los millones de los israelitas de que él era mensajero de Dios. Y aún con todas las señales y los prodigios que estaban haciendo, los magos de la corte de Faraón todavía podían o fingir o de cierta forma reproducir ciertos milagros hasta un punto, y luego dijeron, ya no podemos. Y seguían con estas señales, con la intención, el propósito de llamar la atención a Faraón, de llamar la atención al pueblo de Israel, a decir, mire, porque se acuerda alguna de las plagas que cayeron sobre Egipto, no les tocó a los israelitas. Ahora, cuando el agua se convirtió en sangre, eso estaba afectando a todos. Pero llegó un momento en lo cual ya los israelitas estaban cayendo cosas aquí y aquí, tranquilos. Haciendo diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo, que Egipto es un tipo del mundo. En el caso de Elías, vamos a Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes 18. Despuésito de que él estuvo con la viuda, Dios hizo el milagro de proveer para ella, y luego también Elías resucitó a su hijo. En el capítulo 18... encontramos un reto que Elías hizo contra los profetas de Baal. Y en versículos 39 y 40, después de que pasaron muchas horas los profetas de Baal tratando de llamar a su Dios a consumir el sacrificio del altar, luego Elías toma el escenario y él dice, Señor, ahora muestra que tú eres el Dios verdadero y que yo soy tu siervo. Y en el versículo 39 y 40 dice, viéndolo todo el pueblo, y cuando él dijo eso, cayó fuego del cielo y consumió tanto el sacrificio como el mismo altar y el agua que estaba en ella. Versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, ¿qué? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Gracias a Dios que los profetas de Dios hoy en día no tenemos, los predicadores no tenemos que ir decapitando a gente, ¿verdad? O de repente. No es cierto. Pero en esta situación, este gran milagro, este gran evento espectacular, porque sí era espectacular, pero el hecho de que fue espectacular no fue el propósito. El propósito fue para llamar la atención al pueblo, para que dieran cuenta de que Jehová era Dios. Vamos ahora a Juan capítulo 20, en el caso de Jesús. Juan capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito, hablando de lo que Juan estaba escribiendo, dice, pero estas se han escrito. Vamos a leer versículo 30, para tener el contexto aquí. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Uno de los propósitos de los milagros de Jesús, aún para nosotros hoy en día, al leerlos en el Nuevo Testamento, es para decir, mire, no era nada más un buen profeta, no era nada más un buen hombre, él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de los milagros. Otra pregunta que tenemos que contestar es si son necesarios los milagros hoy en día. Hay algunos que pretenden todavía tener poderes para sanar, poderes para hacer otras cosas. Y la pregunta, la respuesta es que no hay nada en las Escrituras para indicar que los milagros de la era apostólica siguieron en los años más adelante, incluyendo hoy. Hay evidencia bíblica de que los milagros, que las sanidades, que esas cosas ya pararon aún durante la época apostólica. Y vamos a ver alguna de esas cosas. La Biblia en ningún lugar manda a los creyentes a buscar una manifestación milagrosa del Espíritu Santo. Hoy en día hay iglesias y pastores, predicadores que dicen, hay que orar por la unción del Espíritu, hay que orar para que hablen lengua, hay que orar, y dicen que hay que pedirlo. Yo le reto a mostrarme un solo versículo en su contexto donde dice que debemos buscar unas manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo. Yo les voy a mostrar unos versículos que dicen al contrario. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25 dice, si vivimos por el Espíritu, pida señales, busca milagros. No, ¿qué dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No necesitamos manifestaciones grandes del Espíritu Santo para saber que Él está con nosotros y para andar como Él quiere que andemos. Es de someternos al Espíritu Santo, como la Biblia dice. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4, versículo 30. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El creyente ya ha sido sellado por el Espíritu Santo. Desde el momento que uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente y es sellado hasta el día de la redención. Pero hay otros que andan pidiendo más del Espíritu. Mire, si usted conoce a Cristo, es imposible tener más del Espíritu, porque ya tiene todo el Espíritu. Ahora, el Espíritu puede tener más de ti, mientras tú vas sometiendo otras áreas de tu vida a Él. Mientras tú vas quitando este pecado y diciendo, Señor, esta área de mi vida yo te entrego a ti. Él te puede tener más, Él puede tener más de ti, pero tú nunca puedes tener más de Él si realmente conoces a Cristo. Miremos lo que dice Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ah, hermano, ahí dice, hay que estar lleno del Espíritu. Entonces, si hay momentos en los cuales no estoy lleno, entonces puedo tener más. No, es un malentendimiento de qué significa ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu, sencillamente, hemos utilizado este ejemplo antes, pero es como si tengo una casa. Yo soy el dueño de la casa. Cuando yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo entra a mi casa. Y nosotros decimos, Señor, mi casa es tu casa, ¿verdad? Aquí está mi casa, está bien. Y Él siente en la sala y nosotros contentos de tener al Espíritu en nuestro hogar, en nuestra vida. Pero de repente Él se levanta y va para este cuarto y dice, ¡ay, Señor, por favor! ¡Ay, no, está muy sucio, no tuve tiempo para limpiarlo todavía! Y Él dice, no, pero ¿soy Señor de tu vida? Y cuando nosotros, en cada cuarto, cada ropero, cada closet, cada bodega, cada rincón de nuestra casa, le damos libre entrada al Espíritu Santo en esas áreas para decir, Señor, tome control de esa área también. Esta área he luchado, pero le entrego a ti. Entonces, Él llena nuestra vida. Y eso es de lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Es de dejarle control completo de nuestra vida. Ahora, los dones milagrosos, lenguas, sanidades, milagros, y vamos a estar dirigiéndonos a hablar en lenguas en las próximas semanas. Pero los dones milagrosos eran señales que servían para autenticar una era de nueva revelación. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, algunos dicen, mire, ahí está hablando de señales y prodigios y diversos milagros. Exactamente. Pero utilicemos un poco de nuestro conocimiento del lenguaje español, y nosotros creemos firmemente que la Biblia que tenemos en nuestras manos es una buena traducción de los idiomas originales al español. Y la Biblia dice en el versículo 3, la última parte, dice, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada, nos fue confirmada tiempo pasado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros. Él dice, esto fue para autenticar una nueva revelación que estaba dando, pero eso es en el pasado. Eso ya sucedió, eso ya es tiempo pasado. Dice, fue confirmada. No es algo que sigue siendo confirmada. Dios no necesita que alguien venga a autenticar su palabra ya. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nosotros podemos confiar en ella. Hay algunos pretextos, y no sé hasta dónde, yo creo que salté un poquito. Sí. Vamos a tomar el caso de los apóstoles. Los doce llamados por el Señor Jesucristo, uno fue un demonio, Judas. Luego fue repuesto con uno llamado Matías, y luego el apóstol Pablo fue llamado como un abortivo, como uno fuera de su tiempo. Los apóstoles eran únicos, y no existe sucesión de apostólica hoy en día. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran fundamento de la iglesia. Vamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Un fundamento, como hemos hablado en el pasado, el fundamento de esta casa no se pone en cada nivel. Se funde la terraza del sótano y la terraza del primer nivel, pero no es fundamento. El fundamento se pone una vez, la base se pone una vez, porque tiene que ser la base sólida sobre la cual se construye. Y dice aquí en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él dice que los apóstoles tenían un propósito especial y eso era de ser fundamento de la iglesia. También los apóstoles eran testigos de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 9:1. Pablo aquí hablando dice, o escribiendo, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Él dice, yo vi al Señor resucitado. Y eso era uno de los requisitos, si usted busca en Hechos 1, los últimos versículos, usted va a encontrar que uno de los requisitos para ser apóstol es de haber visto al Cristo Jesús resucitado. También tenía que haber sido escogido por Cristo mismo. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En Mateo 10, debe ser 1 al 4, hermanos, no 1 al 14, pero si usted quiere seguir leyendo al 14, está bien. Mateo 1 al 4 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Alebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón Cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y aquí tenemos la lista de los que él escogió personalmente. También eran autenticados por prodigios milagrosos. En Hechos capítulo 3, versículo 6, encontramos esto. En Hechos capítulo 3, Hechos 3, versículo 6, esto es la historia de cuando Pedro y Juan, dos de los apóstoles, después de que Jesucristo ya ascendió al cielo, van al templo. Y cuando llegan al templo en Jerusalén, está entrando, encuentran a un señor que no podía caminar. Y él dice aquí en versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la historia cuenta que se levantó y caminó. Él tuvo un milagro en su vida. Y los apóstoles tenían ese poder. Eso era la forma de autenticar su ministerio. Tenía también autoridad absoluta en su tiempo. Vamos a Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas 17, versículo 17. Dice, pero vosotros, amados, retened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, cuando un apóstol hablaba, hablaba con autoridad. Y por tanto, Judas está exhortándoles a que hagan caso a lo que los apóstoles estaban diciendo. Tenía también una posición de honra eterna. En Apocalipsis 21... Apocalipsis 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Dice, Y el muro de la ciudad tenían 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Buenos días, pasen adelante. Los 12 apóstoles del Cordero tienen sus nombres escritos en los fundamentos que fueron puestos para la ciudad, la nueva Jerusalén. Entonces hemos visto, hermanos, que los apóstoles eran únicos. Ellos existían con un propósito específico por un tiempo limitado aquí en la tierra. La palabra de Dios está completa y ya no hay necesidad de señales y prodigios hoy en día. Como hemos visto, esas épocas de la ley, de los profetas y luego del Nuevo Testamento, sí hubo milagros, sí hubo señales y prodigios para autenticar tanto al mensajero como al mensaje y para llamar la atención al pueblo. Y eso servía y eso funcionó de esa forma. Pero ya cuando el Nuevo Testamento se terminó, ya cuando la Biblia se terminó, no hubo esa necesidad ni tampoco hay esa necesidad hoy en día. Ahora, si los milagros, las señales, no son necesarios para el día de hoy, entonces viene la pregunta, ¿ha perdido Dios su poder? Si no son necesarios, entonces ¿ha perdido Dios su poder? Vamos a Juan 14 y vamos a ver algunos pretextos utilizados en este sentido. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Y sabe qué? Vamos a leer este versículo, pero luego lo vamos a dejar aquí porque ya se nos acabó el tiempo por los bautizos, el bautizo que tuvimos. Mejor nada más vamos a leer este versículo y ver este primer punto aquí y luego vamos a continuar aquí la otra semana. Dice Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Qué versículo! Mire, lo que Cristo hizo, nosotros lo vamos a hacer también. ¿Será? Vamos a verlo la otra semana. Un buen punto donde parar, ¿verdad? Así pueden andar pensándolo toda la semana y con... Sí, ¿verdad? Para venir la otra semana y ver qué dice la palabra de Dios respecto a estas cosas. Vamos a orar en esta mañana y luego vamos a prepararnos para el culto que sigue. Señor, gracias te damos en esta mañana por el bautismo de nuestro hermano Estuardo. Gracias, Señor, por lo que hemos visto también en esta mañana sobre los milagros, el propósito de los milagros en la palabra de Dios. Y Señor, ayúdanos en estas semanas que estamos estudiando esto a comprender lo que tu palabra dice. Y Señor, de no ser engañados, de no ser desviados por iglesias ni predicadores que enseñan que esas cosas son para hoy. Sabemos, Señor, que tú no has perdido tu poder. Eso no es en sí una pregunta en serio porque... Señor, tú no has perdido tu poder, pero necesitamos ver, basado en tu palabra, qué debemos esperar de ti hoy en día. Y ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra, leerla, estudiarla y basar lo que creemos, lo que practicamos sobre lo que tú dices y no sobre las modas evangelísticos de hoy, sobre lo que algún hombre dice, incluyendo tu servidor, sino, Señor, de basarnos sobre lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por cada uno que estamos aquí. Bendice el culto que sigue para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.